Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, somos 100 años. Y Banca Digital de Banco Vice. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, son las 7 con un minuto de este viernes 20 de marzo de 2020. Saludamos a José Ríos, que está en su casa. José, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Mati? ¿Qué tal?
Bien, pues bastante bien.
¿Sí? ¿Por qué tanto?
Está difícil el día, ¿no?
Qué raro que esté bien.
Sí, por eso estoy como intrigada.
Sí, bien, no está bien, porque en realidad, objetivamente, claro, uno no está bien. Lo que pasa es que qué rato que las cosas ya no están en uno, y es parte, y eso es la mitad del vaso lleno. Las cosas están en todos. ¿Y cómo están ustedes? La pregunta sería, estamos pésimos, y todos, aquí en Finlandia, en Portugal y en Chipre. Estamos pésimos, estamos asustados, un mundo un poquitito perplejo, sin saber para dónde ir ni qué hacer, a veces tomando decisiones. Mira, cuando tenemos países tan grandes tomando decisiones tan distintas, es que alguien está equivocado. O que alguien, cuando se está adaptando tantas dos filosofías, el mundo está yendo frente al coronavirus con dos filosofías muy distintas. Es que no necesariamente alguien equivocado, porque cada realidad, cada medida es para cada realidad, está bien. Pero hay algunos que están optando por este trade-off que hablamos el otro día entre la economía y la salud. Porque también la economía termina siendo salud. Porque si yo voy a llegar a un ejemplo extremo en que yo cierro todo, ¿no es cierto? Todo, nadie quiere eso. Estoy poniendo extremo para entender el ejemplo nomás. Extremándolo, no tendríamos que comer. Si abrimos un poco para comer, o sea, lo básico, bien. Pero hay otros que van a dejar de comer en algún momento porque el empobrecimiento va a ser feroz. Entonces, ¿hasta dónde y quién sabe y quién tiene las sintonías finas? ¿Hasta dónde hay que parar y qué cosas hay que parar para salvarnos desde el punto de vista sanitario, pero no matando a la chancha? Y que me disculpen los animalistas, es un ejemplo solamente. No quiero matar a ningún animal porque soy súper contrario a maltratar animales. Pero es como las fábulas infantiles, digamos. Y hay que cuidar lo que nos va a dar de comer. Y eso es el trabajo. ¿Y sabes por qué me bajó un poquito el ánimo hoy día, para serte bien franco? Porque vi las redes sociales, cosas que yo me meto una vez al mes con suerte a Twitter. Y me tuve que meter. Y cuando me metí, se me vino el ánimo al suelo.
Es tremendo.
¿De qué
al
redes
suelo.
Sociales de
Chile? No, me metí a Twitter, me metí al Twitter de Chile.
Ah, bueno.
Y me fui, realmente me fui a la punta del cerro porque yo pensé que efectivamente estábamos mucho más avanzados en la discusión. Mucho más cohesionados. Y estamos con el odio de unos y otros, estos son los malos, estos son los buenos, y esto sí que, si no es en conjunto, nos vamos al carajo. Porque voy a poner otro ejemplo ridículo. Si vivo yo contigo y yo me burlo de la ¿cómo se llama? Cuarentena, voy a terminar contagiándome a mí y a ti. Por lo tanto, tú dependes de mí y yo de ti. Por lo tanto, el yo tiene que suprimirse por decreto supremo. El no más yo quiero. El yo, que nos ha hecho pedazo durante 20, 30, 40 años, y al hombre en general, al ser humano, en este momento, decreto, no sé, ¿qué puede haber? Un edicto del rey. El yo se suprime. Porque el yo es el que va a matar a nosotros. Y puedes matarte. Si tú me quieres matar a mí, José, tú puedes ir a un lugar y te contagias y haces todo el daño que quieras.
Sí, pero claro, para hacer todo el daño que tú quieras, también al final el yo también se ve perjudicado. O sea,
por eso.
Pero a lo que voy es que da lo mismo tus razones. Pueden ser razones egoístas, pero si tu razón es egoísta, también quédate en la casa, fíjate, porque si es por salvarte a ti mismo, bueno, también me estás salvando a mí.
Claro, pero es el que yo quiero, el que yo pienso.
Es que yo siento, y la gente siente cualquier cantidad.
Aquí es el nosotros y aquí es en las redes sociales vimos mucha mala onda, yo vi por lo menos el día mucha mala onda, mucha fractura social, poca cohesión. Y no sé, no.
Pero
no,
las redes sociales siguen siendo una minoría.
Sí, yo sé, por suerte.
No, por eso, no por eso perdamos yo, como la visión.
Por eso yo no me meto. Yo no me meto nunca. Me tuve que meter a mirar una cosa que me habían dicho, porque había un dato interesante, y ahí la verdad que me equivoqué. Fue como sacarme la mascarilla. Es mejor andar con mascarilla. Sí. Me desanimé mucho. Así que bueno, seguimos todos recuperando el fin de semana para no tener que salir a trabajar. Y yo intenté venir aquí con el Rich y con la Pito, con todo el equipo, tratamos de hacerlo por fuera y mi equipo algo falla, que tenemos que revisarlo ahora. La idea es tratar de que ya ni siquiera uno acá, ojalá ninguno, que el Richie o que el Mauro o que qué sé yo, el que le toque estar en los controles, tenga que estar solo, porque ahí tiene que estar y no lo podemos joder. Nosotros sí tenemos equipos para transmitir de lejos, no sé si hay equipos remotos para switchar y para perillar.
No.
Entonces, ¿te fijas? Entonces ellos sí que están más jodidos.
Están expuestos.
Nosotros claro. Sí que tenemos que quedarnos, aunque suene un poquito más mal. Todas las radios lo están haciendo. Estamos en un problema.
Estamos en una situación. ¿Cómo estás, Matías, Josecita, desde tu casa? Estamos todos en una situación súper compleja. Todos organizándonos en medios de comunicación, como tú dices. Ya vemos que los pasillos de esta radio están vacíos completamente. La idea es que haya por lo menos uno o dos, como mucho, en la mañana y uno o dos, como muchos, en la tarde. Todos estamos pensando en nuestras familias, todos estamos pensando en nuestro futuro. Entonces, claro, yo creo que efectivamente, si te metes al Twitter, hay gente que sigue peleando, culpando, que si el gobierno está haciendo pésimo, que si los alcaldes lo está haciendo pésimo, porque hoy día hemos estado todo el día con esta pelea entre alcaldes y gobierno, y la verdad, para ser sincera, yo habiendo estado pendiente desde la mañana hasta ahora de las declaraciones que han hecho los dos sectores, la verdad es que yo le encuentro sentido a las opiniones de ambos, y creo que es fundamental que hay un consenso y hay una definición como bien completa y entre alcaldes y gobierno. De hecho, la reunión que tuvo hoy día Mañalich, esta tarde, hace poquito, con los alcaldes, donde salieron y organizaron esta mesa social COVID para lograr acuerdos, ¿no? Sí, parece que es lo que tiene más sentido, porque no podemos seguir esperando que Providencia cierre el Costanera, la Florida cierre los colegios, no sé qué, y cuarentena, o la declaración que hizo.
Y estas cuarentenas municipales.
Cuarentenas rarísima. Municipales, que de la calle de esta calle para allá se puedes pasar, de esta no, es que es, la verdad es que es una locura. Todos entendemos que es un momento en el que estamos todos improvisando, el gobierno también, el ministro Mañalich también, es una situación difícil, por lo tanto es tiempo de dejar de criticar decisiones y de tomar decisiones todos conjuntos, y no solamente ediles y gobierno, también nosotros.
Tenemos un aliado aquí, esta es una crisis con un aliado, que es la ciencia. Porque la crisis anterior era subjetiva. Yo encontraba qué, tú encontrabas qué, y cada uno tenía una mirada distinta. Y todas eran aceptables. No había 2 más 2. No te podía dar 3,8. Había subjetividad. Esta crisis tiene el aliado de la ciencia. Y aquí la ciencia te dice que 2 más 2 aquí te va a dar 4 todas las veces que hagas el cálculo. Entonces, ¿para dónde voy? Que si tenemos a la ciencia de nuestro lado, bueno, vamos donde los científicos. No te digo para que los científicos tomen las decisiones, porque también aquí hay política, también aquí hay sentimientos, también aquí hay miedos, también aquí hay pulsiones humanas. Pero aquí no hay un oráculo de subjetividad, que la opinión de la experiencia de por allá, no, es que no es comparable, sí, no, es que fuimos hace mucho tiempo. Los virus son los virus, el comportamiento de los virus son aquí, las qué sé yo, entonces... Aquí hay una que hay que escuchar con mucha seriedad a los técnicos, a los científicos. Tenemos científicos, tenemos a Gary Medel, tenemos a Vidal, tenemos a Alexis Sánchez de científico, les quiero decir. Tenemos autoridades mundiales de nuestros científicos en Chile, en esta materia. A Jimena Aguilera fue la que estuvo a cargo de la OPS en Washington manejando el H1N1. Eso es jugar en el Barcelona. Entonces, está bien, las decisiones de todo, es política, es alcalde, pero por favor, usemos a un aliado científico. Tenemos a Pablo Vidal, tenemos a muchos científicos.
Es que en ese sentido, en ese sentido llama especialmente y preocupan sobre todo las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, Isia Siches, que en el fondo está diciendo que la política que comenzó el gobierno es equivocada, que los protocolos no se están cumpliendo, no porque no se quiera ni por desacato, sino porque no se puede hacer, porque esta técnica de hacer esta estrategia de hacer la mayor cantidad de exámenes posible está costando, hay saturación de los medios, y además alega que hay falta de transparencia en los datos que ha entregado el gobierno, y eso, si es así, ya es más serio.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que es peligroso, porque el hecho de que ella, Isia Siches, que es la vocera presidenta del Colegio Médico, diga que hay total transparencia en las cifras del COVID-19, ella está diciendo que las cifras que hoy día dieron, que fue de ¿cuánto? De 434, no es real. Sí. O sea, es evidente que no es real. Todos pensamos, o sea, que no es porque... lo que hablábamos nosotros fuera de micrófono, hay mucha gente que puede estar resfriada y no lo vamos a hacer, pero el tema es que ella diga que deliberadamente hay una falta de transparencia, es súper grave. ¿Sabes por qué? Porque nos asusta, porque me asusta.
Ninguna cifra de ninguna parte del mundo es ni será real,
por supuesto,
pero no necesariamente porque la estén tapando, ni en China, ni en Bulgaria, en Polonia o acá. No es real porque es imposible saber con exactitud en cada momento cuántos hay. Hay personas, algunos de nosotros tres que estamos hablando, en una de esas estamos contagiados y todavía no lo sabemos. Claro. O no lo vamos a saber, porque no vamos a tener los síntomas, pero igual estamos contagiando a otro y no queremos hacerlo. Es decir, hay muchos, si yo no voy a poner otros casos extremos, que los casos extremos siempre son muy lesos, salvo para poder graficar. Si yo soy un dictador como Idi Amin Dada en Uganda, los años 80, 70, entonces, o en Corea del Norte. Digo, ¿saben qué? Como yo no quiero casos, yo no tomo ni un test. Y aquí, como yo soy el dueño de la pelota, aquí no se hacen test. Perdón el ejemplo, pero cuando Argentina suprimió la medición de la inflación, bueno, la inflación le dio muy bien, pues, en la época de Cristina Fernández. Le dio estupendo la inflación. Pero claro, no se medía. Entonces, claro, no te daba.
Claro.
Entonces, si nosotros lo que queremos es medirnos por casos, vamos a tener problemas porque no los vamos a localizar todos, pero lo que está diciendo Isia Siches es, no tenemos todos los casos porque el virus es así, porque esta enfermedad es así.
No, pues ya
O está diciendo que alguien está haciendo trampa. Si alguien está haciendo
dice
trampa,
que ella nunca había visto a un ministerio en la historia de la sanidad chilena, la José de tener ahí bien la cuña, se había visto un manejo tan errado y tan falto de transparencia en toda la historia de la sanidad chilena.
Oye, lo que uno se pregunta es, que se lo preguntamos en algún minuto al ministro Mañalich hasta el cansancio, ¿qué pasa entre el gobierno y el... ¿qué pasa entre el ministro Mañalich y el Colegio de Médicos? No entiendo, o sea, ¿por qué el Colegio Médico no está en esta mesa que se anunció, esta mesa social COVID con los alcaldes? ¿Por qué no se suman también los profesionales médicos? ¿Por qué el Colegio Médico dice que entregó una carta ofreciendo ayuda al presidente Sebastián Piñera y que ayer lo decían
no
el presidente
han
y no han contestado? No, es que no nos pescan, es que nunca nos llamaron, nunca, es que no entiendo qué está pasando ahí.
Es muy interesante poder tenerla, porque a poder hablar con ella, porque no lo pescan, porque no te... Nuevamente aquí, el lenguaje. A la precisión del lenguaje. No te pesco porque no creo que no tienes la razón, o no te pesco porque no te levanto el teléfono. Si es porque no te pesco el teléfono, problema gravísimo. El Colegio de Médicos tiene que ser parte de una mesa. Si no te pesco porque tienes los científicos que tú tienes de asesores te dicen que el Colegio Médico no tiene la razón, bueno, en buena hora que no los pesquen. Te fijas, es tan distinto a qué te refieres, por eso hace falta una conversación más profunda con Isia, porque Isia además tuvo una actitud particularmente... de cercanía y lucia al principio por lo tanto, ¿qué motiva este cambio? Nos interesa, no por un asunto personal, sino que ¿qué es lo que hay detrás? ¿Hay algo que sabe Isia que nosotros no sabemos? Si es así, por favor, Isia, dígalo, porque vamos a todos exigir lo que usted está pidiendo, si la razón está de su lado.
Porque queremos saber si efectivamente se están ocultando cifras de contagiados de COVID, o sea, es que es una cosa evidente. Si usted cree que las cifras no son reales, díganos cuáles son las cifras reales, digamos, denúncielo con claridad para que uno lo sepa.
Y fíjese, José, estaba conversando antes a la... Vamos con los titulares, vemos exactamente alguna cifra que les voy a mostrar, que las cifras que se pueden leer aquí de muchas formas.
Vamos con las principales noticias de las últimas horas. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo hoy que un siguiente nivel de medida sería decretar un toque de queda de 24 horas en los próximos meses, ya que el nivel de contagiosidad no tiene visos de mejorar. Pidió cautela a los alcaldes que esperan medidas más extremas, tomando en cuenta lo complejo de pedir una cuarentena de 6 meses, por ejemplo. Esto debido a que la enfermedad recién llegó y aún queda todo el invierno. Las autoridades anunciaron una mesa social de COVID para enfrentar la emergencia tras una reunión con los alcaldes y el Ministerio de Salud. El Colegio Médico acusó al gobierno de inconsistencia en los datos oficiales y una total falta de transparencia en las cifras del COVID-19. En una conferencia de prensa, la titular del gremio, Isca Siches, indicó que los datos que ha entregado el gobierno son poco transparentes, como nunca se había visto en la historia institucional de la salud chilena. Indicó que no se están aplicando los protocolos por problemas de implementación. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a esta petición de más de 50 alcaldes de declarar una cuarentena obligatoria en la región metropolitana e indicó que la voz de los criterios sanitarios será la que prime. En esa línea, el jefe de gabinete hizo un llamado a los alcaldes a no tomar decisiones más allá de sus atribuciones y a no politizar esta crisis, agregando que se seguirán tomando nuevas medidas considerando los criterios sanitarios. Las Condes, La Reina, Vitacura se sumaron a una alerta preventiva y aseguraron que están disponibles para cerrar la zona oriente si así lo decide el gobierno central. Les recordamos una actualización del virus. El Ministerio de Salud informó que se registraron 92 nuevos casos de coronavirus y la cifra total subió a 434. Hay 32 hospitalizados y uno se encuentra en riesgo vital. Los pacientes dados de alta suman 6 luego de culminar su periodo de cuarentena. El ministro Jaime Mañalich no descartó que se pierda el año escolar completo. En paralelo, se decretó el cierre de cines, teatros, restaurantes, pubs, discotecas y eventos deportivos en todo el país por un tiempo indefinido. La idea es disminuir la concentración de personas que puedan diseminar el virus en la población. Las autoridades italianas confirmaron la muerte de 627 personas en las últimas 24 horas. Con esta cifra, el país europeo marca una nueva cifra de fallecidos por esta pandemia, acumulando 4.670 nuevos casos en todo el país, llegando a un total de 45.700 contagiados. Matías José.
Italia, viste que fueron
dramático.
Viste que fueron unos científicos que estuvieron en el ataque frontal al coronavirus en China al principio y fueron a la Lombardía, al centro donde está uno de los lugares, Bérgamo, por ejemplo, es uno de los lugares que está más complicado. Y la conferencia de prensa de estos científicos chinos dicen que, para que tomemos nota, que claro, hay una cuarentena, pero no lo suficientemente rigurosa como debe ser. Que si hacen una cuarentena rigurosa como hay que hacer, en 30 días podría haber un cambio en la famosa curva. Exactamente, en 30 días. Pero que la Lombardía, que están muriendo las personas.
Bueno, ¿Viste los camiones militares
no alcanzan a enterrar a sus muertos? Bueno, ahí no se está haciendo la rigurosidad de la cuarentena como debe ser, con lo cual habla de lo importante que es tener hoy día una cuarentena. Fíjate que estaba mirando.
¿Pero qué es una cuarentena correcta?
No salir de tu casa, no a ninguna parte.
¿Pero cómo funciona funcionamiento del país?
Claro, es que hay un punto donde se te están muriendo 630 personas al día.
No, ahí ya no te puedes mover.
Probablemente es que tenés que comer
lo que sea.
Pan y agua durante una semana. Claro. Pan y agua durante una semana, probablemente nos podemos encontrar en eso, claro. Porque ahí te encuentras con la muerte por la ventana de tu casa. Literalmente. Sales para afuera y la muerte está en la esquina de tu casa. Eso es Italia, eso es Bérgamo. Ese es el kilómetro cero del COVID-19 hoy. ¿Se puede llegar a eso? Nosotros aparentemente estamos muy lejos. Nadie está con lo de Italia, sin duda. Pero bueno, es solamente para remarcar la importancia de la cuarentena. No para decir que vamos para allá, porque todo indica que no vamos para allá. Déjame mostrarte, le estaba contando, José Ríos, que tú no estás aquí con nosotros, que fíjate que las cifras, ¿cuán interpretables pueden ser? Si nosotros miramos, o sea, ¿qué cifras debes perseguir tú? Aquí interpretable, aquí cada uno podrá perseguir la que quiere, pero ¿quieres perseguir el no tener tantos enfermos? No sé, si es importante, claro, porque depende si vienen todos juntos, no te da el sistema médico, te queda la escoba. Pero fíjate que el cuarto país con más infecciones cuarto país con más infecciones en el mundo es Alemania. 19.800, estoy en el World Ohm Meters. Hay muchas, está la Johns Hopkins, está, hay varios, pero básicamente, déjeme compararla con otra, no deben estar muy lejos. Claro, la Johns Hopkins dice 19.800 muertos. Mira la otra. 19.848. Quédense con eso, Alemania.
Ya.
¿Cuál es el país que tú has escuchado que es más exitoso?
Corea.
Corea, déjame ir a Corea. Corea, 8.652. Es decir, 19.000 de Alemania contra 8.000. ¿Ok? De Corea. Uh-huh. ¿Cuál es más exitoso? Corea. Bueno, la mitad, ¿no? Claro. Menos sí. De la mitad. Pero ¿qué pasa si yo te digo que Alemania tiene 68 muertos y Corea 94? No solo tiene más muertos, sino que tiene más muertos Corea en la mitad de los infectados. No se acabó, tendría que calcularlo, no tengo la calculadora a mano, pero prácticamente voy a hacerlo así, bien rudimentario y grueso. Corea tiene el doble de la tasa de Alemania. ¿Te fijas? Entonces, ojo con qué cifras miramos. Argentina tiene 128 casos. Fantástico. Nosotros.
¿Cuántos? Pero tres muertos.
Sí. Nosotros 432 son. Nosotros
400 no.
Hay otra cifra enfermo. Que no está, lamentablemente. No la he encontrado en ninguna parte. No creo que la encontremos.
¿Cuántos han mejorado?
¿Cuántos hospitalizados tenemos?
Ah, Chile, tenemos 32.
Sí, para, 32. Sí, pero solo 32. Para Chile. Po. ¿Cómo la podemos comparar?
32 y con 7 y 7 están con ventilador.
Claro, porque, pero no tenemos de otros países para poder compararla. Porque si tú tienes muchos test, que es lo que se defiende la autoridad chilena, que está haciendo 3.000 test diarios, o que tiene la capacidad de hacer 3.000 test diarios, tú logras tomarlos muy rápido, en una fase muy primaria, evitas más contagios y evitas que se agrave el enfermo. Por lo tanto, tú puedes tener menos hospitalizados. Y la tasa de Chile...
Es lo que hizo Singapur, por ejemplo, que les fue súper bien. Ahora también es una población mucho más más acotada, el terreno es chico.
Déjame ver Singapur cuántos tiene. Puede ser. Entonces voy a buscarte Singapur. Singapur tiene... Efectivamente, no, Singapur se pasaron.
Increíble, y eso que fue como el segundo o tercer país que llegó.
Singapur tiene 385 casos totales y no tiene muertos.
Sí, impresionante.
Impresionante. Y casos nuevos casos tuvo 40, me parece que es el
último. Ahora, hay que saber cómo funciona Singapur, porque es un país que, claro, no es una dictadura, pero es una dicta blanda. Sí, sí. Es un país muy chiquitito, con muy poca población, muy ordenada, y que, claro, que tiene leyes sumamente estrictas. Por lo tanto, claro, es más fácil el control ahí.
Claro. Así que las cifras tienen muchas lecturas. Aquí los números no operan como la ciencia, 2 más 2, 4, no. Aquí es interpretación de números, que es distinto al resultado de operatoria de números. Entonces, ojo, porque el caso alemán es muy relevante. Yo te voy a poner un ejemplo. Irán tiene los mismos 19.000 que Alemania prácticamente y tiene 1.400 muertos versus los 68 de Alemania. Estados Unidos tiene los mismos 18.800 casos que Alemania, pero tiene 237 muertos, cuatro veces más que Alemania. España tiene apenas un poquito más de casos y tiene 1.100 muertos. Y Alemania, 68. Algo hay allí.
Claro.
Que no sé si es exportable, no sé si es comparable. ¿Pero qué miramos? ¿Miramos hospitalizados? ¿Miramos muertos? ¿Miramos casos en general?
Gente que se mejora, claro, también.
Exacto. Miramos, es que es en países donde... Leí un artículo que era muy bueno, a ver si pudiera mandarlo yo de nuevo, que se llama Media, que es un sitio de muchos de temas así periodísticos general, que es gringo, me parece, y hablaba de que, fíjense usted que los países que tienen, yo le voy a nombrar los países que tienen más casos: China, Italia, España, Alemania, me voy a saltar Irán, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur. Oye, este es un problema de los países ricos. A los países pobres no les llega. Sí, puede ser porque tienen menos conexiones, menos gente que viaja, probablemente.
Pero o porque no los están contabilizando.
Pero tarde o temprano van a llegar. Y además, lo segundo que dices tú, ¿sabemos si los países más pobres tienen posibilidad de contar?
Tienen test.
Tengo la sensación de que a Alemania cuenta más, por sencillamente por el por recursos materiales, más que el Congo, la República Democrática del Congo.
Que gana.
Y aparte, el costo que tiene. ¿Sabes qué? Le preguntamos la otra vez, el ministro Mañalich esta semana hizo un off, donde se le consultó precisamente por esto, por la cantidad de test que tenemos, que vamos a tener en los próximos meses de invierno, que son los más complicados. Y él decía que se encargó una cantidad importante de test que van a llegar la próxima semana, que son cerca de 1 millón de test. Les preguntamos cuánto costaba y nos dijo el ministro, estamos negociando, evidentemente la cifra es alta, pero estamos negociando la plata, cuánto nos va a costar. Y la idea de esos test, que son mejores, son de mejor calidad, tienen un resultado más rápido, ya no es 6-8 horas, supuestamente podría, bueno, eso depende de la rapidez de los centros, pero debería en 2 horas más o menos ya tener una eficiencia distinta. Pero claro, esa es una posibilidad que tenemos nosotros finalmente de poder adquirir estos test que se están usando en Canadá, en Estados Unidos, que son bastante más eficientes.
Mira qué interesante poder dar vuelta a los Excel, las planillas. Voy a mencionarte ahora de abajo para arriba los países, comillas, esto es ironía, más exitosos. Los países con menos casos de coronavirus. Angola, un caso. Antigua y Barbuda, Cabo Verde, Chad, Djibouti, El Salvador, Fiji, Gambia, Ciudad del Vaticano, Montserrat, Níger, Papúa Nueva Guinea, en fin. Somalia, un caso. Zimbabue, un caso. Sudán, guerra civil hace muchos años, un drama. 2 casos. Benín, 2 casos. ¿Hay 2 casos? Puede haber 2 razones. Que sea verdad porque aún no llega, pero está claro, cuando se trata de un virus viajero, va a llegar. O porque no tienen posibilidades de medirlo y el drama va a ser feroz, y a lo mejor no se van a poder medir ni los muertos. Miren lo que te digo. Porque cuando se muere alguien, tú tienes que saber que se muere por coronavirus. Porque también hay muertes de otras cosas hoy día, ¿no? Tiene que saber gente que haya sido declarada con coronavirus y que se haya muerto para poder contabilizarlo entre los muertos del coronavirus.
Claro.
Entonces, ojo. Y aquí la politización de esto puede ser, que es lo que me marcó hoy día cuando empezaba en las redes sociales, puede ser un problema añadido. Todos detrás de los científicos y los políticos juntitos y sin mezquindad. Se lo escuché hablado a Mirosevich anoche, no es momento de mezquindades, es momento de a ver qué razón tiene el otro y vamos probando, sobre todo escuchando los mejores consejos que nos digan los expertos. Otro datito que me dieron, ¿sabes cuánto? Que ya no es sanitario, sino que económico. El paquete económico de Chile es por 12.000 millones de dólares.
Sí, el que anunció ayer el presidente.
Esto es un dato que me acaban de dar recién la persona que conoce el país. ¿Cuánto creen ustedes que es el paquete económico del Perú?
No sé.
El mismo de Salvataje,
Sí, con el doble de probablemente de población de nosotros, pero obviemos ese dato.
¿Ya?
350 millones de dólares. Ah. El de Chile es de 12 mil millones de dólares.
Bueno. También tenemos otra economía.
Bueno, para allá vamos.
No, pero también demos el beneficio a los peruanos.
Sí, pero demos el beneficio de también
De valorar de tener esperanza.
Por supuesto, y es un gran paquete económico aplaudido por todo el espectro.
Claro, ¿y por qué Chile tiene este paquete económico? ¿Por qué puede?
Porque ha hecho bien las cosas durante todos estos años.
¿Y quién, guardamos platita para bajar la flaca, que está ahora?
¿Y quién ha hecho? Es que cuando uno hace, esta es como la pedagogía básica. ¿Y quién ha guardado? ¿Guardó un gobierno de derecha? ¿Gobernó un gobierno de izquierda?
No, guardamos todo.
Una política guardamos de Estado. Sí. Esto partió con el equilibrio fiscal del presidente Lagos, con el ministro Izaguirre, fue siguiendo, hay momentos de vacas flacas, vacas gordas, vamos gastando, menos gastando, pero básicamente lo tenemos siempre en nuestro ADN, ahorremos para las épocas duras. Bueno, ahora vinieron épocas duras y sobre las duras unas más duras. Y pudimos ponerle 12 mil millones de dólares porque habíamos hecho la tarea, pese a que durante todos estos años ha habido muchos que dicen que Chile es un país que no tiene derecho a estar sentado sobre un pozo de oro, que para qué guardamos la plata si no la vamos a usar, que ta, ta, ta. Bueno, afortunadamente tenemos, y no es para reírse ni para burlarse de nadie, pero hay otros países que hoy día les encantaría tener un paquete de 12 mil millones de dólares para salir a defender la salud y el desempleo y las personas más vulnerables. Entonces, y eso lo hicimos nosotros, no lo compramos en AliExpress. Eso lo hicieron los chilenos, los vilipendiados políticos chilenos, con gobiernos de derecha y de izquierda consecutivamente, y se respetó una política de Estado. En la salud, más importante que en la economía, políticas de Estado. Por eso que la mezquindad es la que nos va a hacer irnos al carajo si es que nos vamos, que yo no creo. Entonces, en estas cosas es muy potente que nos empecemos a poner más de acuerdo y escuchemos a los científicos, porque aquí son un aliado muy importante.
Oye, Argentina, cuarentena total.
Sí, Argentina con cuarentena total, porque tenían, ¿sabes qué? Tenían un fin de semana largo de deportes y la gente estaba saliendo mucho y se empezó.
Fueron todos.
Estaba formándose.
Y están esparciendo el virus por las playas, por todas partes.
Fíjate que de Madrid, una española que conozco me decía hace varios días que cuando hicieron el cierre total de Madrid, que era el foco importante en España, como Madrid capital que trae mucha gente de las provincias, muchos estudiantes sobre todo, mucha gente que no tenía que trabajar, le suspendieron las clases, se fueron a sus provincias, a sus localidades, a sus pueblos, a sus regiones, llevándose el virus que estaba bastante más concentrado en Madrid. Y ese fue parte de los problemas. Por eso que moverse es muy complejo. Yo entiendo una persona de 80 años que se mueve, que quiere aislarse y se vaya a otra parte, puede ser. Pero ahí es donde se ha producido esta disputa o crítica a quienes están saliendo de fin de semana. Y eso no solo en Chile, en Argentina y en varios países.
Yo creo que hay un momento también para moverse. O sea, era distinto moverse el fin de semana pasado, el lunes pasado, que moverse a estas alturas o ya, qué decir, la próxima semana. Cada vez es más peligroso.
Sí. Sí. No, si aquí debajo de la cama esto. Debajo de la cama con una lamparita y con naipe. O jugando Monopoly.
Puzzle.
Oye, pero Monopoly. A los que tenemos hijos.
Sudoku.
A los que tenemos hijos, tu idea de bicicleta me pareció.
Sí, pucha,
no, ¿cuál es en realidad idea? Es media rara. No,
es una duda.
Es que no sabemos si decirlo.
No sabemos. Yo estamos planteando, no nos atrevemos a hacerla.
Ya, si, eso me cuentan. Si es
que, no, planteen la duda. Se la vamos a preguntar luego a un invitado que tenemos que es un científico. Sí. Si es que la María José, que tiene una niñita muy chica. Uh-huh. Y que vive en un departamento y va a terminar, que como todos nos empezamos a
angustiar
y nos volvemos un poco locos.
Sí,
¿puede subirse a una niña chica a una pregunto? No me latiguen, por favor, no estoy
es
diciendo.
Es duda, no sabemos duda. Si podemos
duda,
hacerlo.
Duda.
¿Puede subirse la María José y su guaguita, que son el círculo familiar, y no tocarse con nadie más, en una bicicleta, en un asientito, salir a una vuelta a la manzana para que vea otra sin tocar a nadie y que ella esté amarrada en su asientito y vuelva a su departamento?
Y que no se mueva, que está amarrada en la bicicleta.
O tú en la noche, José, de tu casa, a las 12 de la noche, que no hay nadie en la calle, salir a trotar por una vuelta a la manzana para botar energía, o eso también reviste un peligro. Es una pregunta, no es una afirmación, ni es un consejo.
Pero
por
vamos
favor.
A tener un invitado acá.
Sí, tenemos que preguntarle.
Buscar fórmulas de en extremo de botar energía. A mí un hijo mío me preguntó hoy día si pudiera andar en bicicleta. Y mientras no tengo una respuesta de un experto, yo le dije, mira, mejor que no. Pero solo, a la manzana, para pedalear rápido y volver. No hay nadie en la calle. Mira, prefiero que no.
Esperemos.
Pues mientras, así.
Llenos de dudas.
Hasta nuevo aviso.
Llenos de dudas, hasta nuevo aviso. 7:33, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué más temas tenemos en la pauta? O sea, coronavirus, naturalmente.
Coronavirus, ¿cómo que?
Sí, ¿qué otros temas tenemos en la pauta? Y...
déjame revisar.
Bueno,
acá.
¿Viste el embajador chileno en Italia?
Sí, habló, Romero.
Sí, habló el embajador Romero. ¿Qué es lo que dijo el embajador Romero, José?
Hablamos.
El embajador.
Sí, dale, hablamos con José. Sergio Romero, ¿no? Hablamos en la tarde.
Sí. Ah, ustedes hablaron con él.
La radio, ¿no?
Hablamos en Ahora en Duna con el embajador Romero. Que un poco describió cómo estaba viviendo la situación en Italia. Él puso, trató de llamar a la calma, porque claro, asusta tener 600 muertos hoy día. Él decía, ojo que esos son los de Lombardía, que ojo que hay sectores que estaban muy cerca y tenían una relación muy cercana de Italia con Wuhan, que es el epicentro de la crisis, por lo tanto, era normal y no tiene que ver con medidas atrasadas o no por parte del gobierno de Italia, sino que era normal por la relación que había entre ese sector de Italia y Wuhan, que se iba a pasar esto tarde o temprano, fuera o no fueran medidas precipitadas o no. Lo que hizo el embajador fue un poco decir, ya, si tampoco es que Italia sea el más irresponsable del loco del curso, porque en realidad nos tocó esto, fue el primero que le tocó esto por la cercanía y por la relación, por lo tanto era el primero que tenía que enfrentar esta situación. Evidentemente que los países después se pusieron más responsables post reacción de Italia a propósito de este tema. Claro, él contaba
un poco. O sea, lo exculpa un poco de la situación, a las autoridades al menos.
Claro, los exculpa un poco y, o sea, él plantea que la situación era tan crítica, tan tremenda, un maremoto tan gigante, que era imposible ser lo tan precavidos que ahora todo el mundo está haciendo, porque la experiencia ahora es distinta como lo enfrenta Chile después de tener a China, Italia, España, etcétera, Alemania, a Italia recién enfrentándose a la crisis con Wuhan encima, digamos. Entonces, claro, él plantea como un poco, ya seamos un poco más tolerantes con la situación de Italia. Él hizo un llamado también a dejar de lado como las diferencias, entender que esto es un terremoto que nos afecta a todos. Él insiste en que la forma de solucionar esto es... o de enfrentarlo de la mejor forma, es ser muy responsable con la autoridad, con lo que se diga, con lo que se plantee. Ellos, bueno, llevan ¿cuánto tiempo ya llevan los italianos encerrados?
Desde el primero de febrero, ¿no?
¿Tanto? Sí.
No de que están encerrados. ¿Fue el primero de febrero, creo?
Ah, puede ser.
Claro, bueno, él decía que cuando tú estás contaminado...
Pero fue como 3 semanas después.
El claro. Primero de febrero, Italia tenía 2 casos. Y ningún muerto. Claro. ¿Mm? El 29 de febrero tenía 888 casos y 21 muertos. El 7 de marzo, Italia tenía 4.600 y 197 muertos. El 14 de marzo, 1.200 muertos. Así.
Es decir, y ahora van.
En un mes y medio, exactamente. 1.200 muertos en Italia.
Claro, lo que decía Romero es que cuando tú estás contaminado, si no adoptas las medidas necesarias, instantáneamente vas a contaminar por lo menos a 2,5 personas por minuto. Y Romero lo que decía que a diferencia de los contagios entre China e Italia, en China, con el sistema cívico del gobierno chino que tienen, que es una disciplina militar, él decía, lo voy a decir en esos términos, muy ordenada, con autoridad, muy clara, ellos tomaron desde el principio la medida de aislar a Wuhan, la aislaron completamente y pusieron esa localidad fuera del continente chino, que se fue la razón de que no se expandiera tanto. Y en el caso de Italia, de Europa, se produjo una situación que, siendo un sistema político, social, económico, mucho más abierto que el de China, es un poco más libre, occidental, obviamente, no se conocían tantos antecedentes de la epidemia y por eso se encontraron con un crecimiento que era extraordinariamente exponencial, decía, como él marcaba mucho esa diferencia y por eso él dijo, bueno, hoy día tenemos 3.400 muertos en China, en Italia, que superamos a China, que tiene 3.200, y por eso estamos donde estamos, plantea.
7:38, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores para ir a una pausa y poder engancharnos con nuestro invitado, si lo pudiéramos tener luego, aprovecharlo muy bien, que es un científico, un experto. Así que vamos con nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece estupendo.
¿Parto yo?
Dale, sí. Sí,
parto yo. ¿Segura? ¿Ya?
No, parto yo.
No,
si
no,
quieres,
no, 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 pero mira, sigue, descarga la app del Vice y lleva tu banco a todas partes y donde tengas que usar tu banco lo vas a tener. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descárgala y recuerda, donde tú estés está el Vice. Banco Vice, simple para ti.
¿Sabías que en CMPC ya son 100 años de apoyo a las comunidades y de compromiso con la conservación de sus bosques nativos? Por eso y mucho más seguirán construyendo un mejor futuro para el país. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
En CMPC cumplimos 100 años. 100 años compartiendo con las comunidades. 100 años apoyando el emprendimiento local. 100 años elaborando los productos que las personas necesitan para una vida más sustentable. 100 años para seguir construyendo un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas,
¿verdad?
Me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Son las 7 de la tarde con 41 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
José Ríos presenta a nuestro siguiente invitado y tenemos que sacarle jugo a todas las preguntas que nos planteamos y que todos tenemos.
Bueno, ya está con nosotros al teléfono el doctor Pablo Vial, él es infectólogo y además es miembro del panel de expertos que congregó el gobierno. ¿Cómo está, doctor Pablo Vial?
Muy bien, gracias, José. Hola Matías.
Hola Pablo, buenas tardes. Muchísimas gracias de estar aquí en la audiencia Radio Duna esta tarde, porque se hace particularmente importante desmitificar cosas y seguir consejos científicos que son indiscutibles. Pero la ciencia en este momento está reñida con la política de alguna manera. ¿Cuáles son las razones que nos pudieran hacer pensar que necesitamos hacer una suerte de bloqueo o una cuarentena severa en serio, como la tiene Argentina o Francia? ¿Y por qué esperarse un poquitito, que son las dudas que enfrenta la política hoy?
Bueno, la verdad es que todas esas medidas de cuarentena y de restricciones sociales representan en todas partes y históricamente un dilema. Que precisamente saber cuándo se alcanza un umbral o cuándo la situación amerita tomar decisiones que son bastante drásticas y que tienen muchas consecuencias sociales y que alteran en general mucho la vida de los ciudadanos. Entonces es un dilema, obviamente, que tener tomar una decisión que en el fondo defina cuánto necesitamos contener el virus y por otro lado cuánto podemos y por cuánto tiempo afectar la vida social de la comunidad.
Y en ese equilibrio, ¿cuál cree usted que es el camino más certero? ¿Cree que la política que está siguiendo la autoridad central, el Ejecutivo, es la correcta o se debiera quizás optar por lo que en este momento exigen los alcaldes, que es decretar una cuarentena más estricta a nivel nacional?
Mira, yo, por serte en esto, te puedo decir que entre los infectólogos y los epidemiólogos no hay una sola opinión. Hay personas que son más inclinados hacia medidas de restricción social y otras personas que son más partidarios de una gradualidad. Ahora, yo venía oyendo al ministro de Salud, que ha planteado una fase progresiva que parecieran ser bastante razonables. Ahora, lo que me preguntas de los alcaldes, los alcaldes están pensando en su población y de muy diferentes maneras. O sea, por ejemplo, un alcalde que no tiene ni un caso en su comuna o un gobernador que no tiene ningún caso en su región, lógico que le gustaría a él aislarse de tal manera de que no entre nadie de las regiones donde hay casos. Y por otro lado, las autoridades de las regiones donde hay más casos también le gustaría limitar la transmisión que ya muestra en su propia área. Las razones son bien distintas. Una es como, ya no quiero que entre nadie y me voy a proteger de eso, y los otros, tengo un problema y lo quiero contener. Y yo creo que ahí, claro, hay muy distintas opiniones y probablemente también oigan mucho más como las opiniones generales de su población, que no siempre son las técnicamente más más correctas como a mediano y a largo plazo, porque obviamente que ellos quieren controlar un problema, pero van a aparecer otros, van a aparecer problemas familiares, problemas económicos, problemas de desarrollo, etcétera, que de la propia región, y también problemas de salud mental. Entonces es un dilema bastante complejo. Salud mental digo porque si uno entra en cuarentena y te tienes que quedar todo el día en tu casa, para algunas personas que puede ser que no les afecte mucho porque tienen las condiciones como para estar un tiempo relativamente largo en su casa y sin que se perturbe mucho la vida general, pero también tenemos condiciones que son bien difíciles de mantener. Por ejemplo, yo me imagino en un departamento, en una vivienda social, mantener una cuarentena estricta es mucho más difícil, y vamos a tener consecuencias también de salud mental, de la vida familiar.
Estamos con el doctor Pablo Vial, que es infectólogo y miembro del panel de expertos, y estamos ya conectados con Canal 24 Horas para esta transmisión conjunta con Radio Duna. Doctor Vial, ¿cuál es la razón por la cual usted se inclinaría a esperar un poco, si es que cree que se puede esperar un poco para ir profundizando en las medidas de restricción de movimiento, y sin caer en una restricción que nos impida, digamos, el funcionamiento económico, que también es importante velar? ¿Por qué razón se podría esperar desde el punto de vista de la salud?
A ver, primero que todo, yo creo que nosotros tenemos información de lo que está pasando en Chile, de lo que está pasando en cada una de sus áreas geográficas, pero esa información no es muy completa. Yo que me dedico a la investigación en virus, nos gustaría tener una caracterización, por ejemplo, de problemas que usted ha mencionado, de cuánta excreción asintomática hay, o sea, cuántas infecciones asintomáticas, cuánto se estrecha el virus en cada una de sus fases, quiénes se están enfermando, quiénes no se están enfermando. Bueno, todo eso yo creo que se va a producir, porque hay varios grupos que están interesados en producir datos. Y la otra cosa también, hacer medidas o tomar medidas que permitan manejar bien la epidemia. Uno es el testeo, que ha mencionado mucho mucha gente, entre ellos el director de la OMS, y eso permite saber dónde está el reservorio del virus, o sea, quiénes lo tienen. El siguiente paso, que ha sido de alguna manera bastante debatido también, pero nosotros hemos tenido una sola opinión, es que las personas que salen positivas para el virus, desde el punto de vista de nuestra población, representan el reservorio, o sea, ahí está el virus. Y por lo tanto debiéramos aislarlo, debiéramos tener un aislamiento efectivo. El aislamiento no ha sido tan efectivo porque esos pacientes debieran o hospitalizarse o quedar en una cuarentena en un lugar que efectivamente sea fiscalizable y los pacientes sean bien bien atendidos, que puede ser un hospital o un recinto similar. Lo que ha pasado es que en la medida que no se aíslan los casos donde está efectivamente el virus, y nosotros sabemos que son reservorios, se van a su casa. Las casas no son lugares demasiado efectivos en contener una infección, y obviamente que eso sea porque hay lazos familiares, hay una vida en común, en fin. Y la mayoría de los brotes que hemos visto, la mayoría de los casos, son casos secundarios en el propio hogar. Así que,
pero doctor, yo creo que
primero identificar quiénes están infectados, segundo, aislarlo efectivamente, y el tercer elemento, que después vamos a hablar un poco de la parte como colabora uno personalmente o qué cosas pueden hacerse, pero el tercer elemento súper importante es que todos estemos súper conscientes de que las personas que efectivamente hay que proteger son los que se enferman más graves. Entonces, ahí tiene que haber una cosa en la cabeza que te diga, no puedo ir a ver a mis papás, o no puedo ir a ver un tío que es mayor, o no puedo ir a ver un tío que está enfermo, etcétera, etcétera, o un hermano, en fin. Así que la protección de las personas de mayor riesgo de enfermedad grave también constituye un pilar fundamental. Y yo personalmente focalizaría los esfuerzos en esas tres cosas que te he mencionado. Ahora, ¿qué es lo que dicen los detractores, podríamos decir? Que son partidarios de medidas mucho más extremas, de aislamiento o de cuarentena mejor. Es que la población no hace caso, que rompen las normas, que rompen las recomendaciones y que no tienen cultura.
Y hay algo de eso hay.
De los demás.
Sí, algo de eso hay.
Dígame, Matías.
No, que algo de eso hay, que no toda la gente tiene el mismo grado de responsabilidad frente a un riesgo social.
Absolutamente. Claro. Y además que no solo eso, que hay una heterogeneidad en esa cultura. Además, estamos enfrentando algo muy nuevo. O sea, nosotros no hemos tenido en el país durante muchos años ninguna situación que nos haga mantenernos en cuarentena, sobre todo por un periodo prolongado, y sin tener una enfermedad, sino que por protección social. Entonces, obviamente que todo está, que las medidas y las recomendaciones tienen una etapa de transición en que las personas lo internalizan y se dan cuenta que efectivamente pueden representar un riesgo muchas de las conductas o hábitos que con los cuales estén enfrentando esto.
Doctor Pablo Vial, ¿usted confía en las cifras que está entregando el gobierno?
Confío plenamente en que está bastante bien dimensionado el número de casos, el número de casos que ha requerido hospitalizarse y que no hay fallecido, a pesar de que pueden haber un par de personas que están bastante graves. Eso tiene esa información bastante básica. Pueden haber algunos problemas de rechazo, de que lo que luego un día se dijo otro y que si el peso no tiene mayor trascendencia, porque al final de cuentas terminan siendo contados igual. Pero tal como he oído que ustedes analizan, pueden haber otras situaciones. Por ejemplo, personas que han tenido la enfermedad y que no han recurrido al sistema de salud, o que han encontrado dificultades para acceder, o personas que lisa y llanamente tienen una infección asintomática. Entonces, lo que estamos viendo, que son cifras, yo creo, confiables, no demasiado desmenuzadas, podríamos decir, o sea, no está entregando toda la información demográfica y comorbilidad, en fin, que sería súper bueno para caracterizar una enfermedad. Pero fuera de eso, hay probablemente unas cifras de personas y situaciones que no estamos viendo porque son inaparentes.
Perfecto. Ahora, ¿es que Siches del Colegio Médico planteó de alguna manera o esbozó la posibilidad de que no se esté entregando toda la información, que no haya transparencia en la información disponible? ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Qué nos puede decir? Porque quedamos bien inquietos como población cuando la presidenta del Colegio Médico nos plantea esa alternativa o esa posibilidad.
A ver, yo la verdad que mi sensación es que aquí no se están ocultando datos ni información. Puede ser que hay un problema de recolección, un problema de sistema, pero dificulto que, por ejemplo, lo que está confirmando el ISP, lo que están confirmando las clínicas, los hospitales, no esté siendo expresado en las cifras que vemos, porque son sistemas que en los cuales uno notifica y automáticamente entregan las cifras. No veo cómo eso podría ocultarse, fuera de, como les digo, tener retraso, o sea que a lo mejor no sé, hayan casos que, por ejemplo, si tenemos 48 horas de retraso en la entrega del examen, claro, a lo mejor tenemos enfermos que podrían haber sido contabilizados y van a ser contabilizados cuando se entregue el examen. Eso se resuelve, se puede resolver estadísticamente y se puede resolver epidemiológicamente haciendo dos curvas. Una, cuando comenzaron los síntomas, que siempre es diferente a cuando se confirman. Y esa cifra, entiendo que están en elaboración, o sea, cuando comenzaron los síntomas de las personas que finalmente terminan confirmadas y la fecha en que está confirmado. Eso tiene una podríamos decir, una relevancia. Que te voy a decir, porque la van a entender, porque viene es como decidor para uno. Lo que estamos viendo hoy día, si tú me dices, hoy día se confirmaron 70, 90 casos, eso pasó hace 6 días. O sea que nosotros estamos viendo el pasado. Estamos viendo lo que pasó, las personas que se contagiaron hace 6 días. Y es más, si una persona se demora 3 días en consultar, tanto por acceso, porque primero tuvo dudas o qué sé yo, tenemos un retraso de 9 días. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. A lo mejor hay personas que están oyendo, oye, pero yo he oído de muchas personas que están enfermas y fueron a la clínica, y eso a lo mejor es diferente a las cifras que me están entregando. Sí, pero lo que pasa es que tenemos cifras, como te digo, del día que comienzan los síntomas, que son muy distintas porque anteceden a la confirmación. Tenemos cifras de la confirmación que pueden también estar retrasadas.
Doctor,
y eso quiero decirte que la información siempre se basa en supuestos que conocemos y que nunca son exactos.
Doctor Pablo Vial, preguntas prácticas, por ejemplo, de una familia que nos han llegado, que uno mismo no tiene idea cómo contestar. Una persona que necesite salir porque está desesperada en su casa, o es muy chica, viven muchas personas, ¿puede eventualmente una tarde-noche, solo, sin nadie más, pescar su bicicleta, dar una vuelta a la manzana y volver sin toparse con nadie, sin que haya nadie en la cuadra? ¿Puede o no puede?
Mira, yo lo he pensado harto en esto de los cierres de los parques y las plazas y lugares donde se hace vida al aire libre y en la cual uno no se topa con nadie. Y es muy distinto la situación de cerrar un centro comercial o cerrar una discoteca, que sea todo, porque eso son lugares donde se producen aglomeraciones y que facilitan claramente la transmisión.
Si un niño toma la bicicleta
la vuelta a la manzana, que es estrictamente obediente y se preocupa por los demás y no para saludar a nadie y que sea todo, el salir a caminar no tiene ningún riesgo.
O sea, es falso que está en el aire, porque hay gente que está diciendo ahora que podría incluso mantenerse vivo en el aire
o en el pavimento.
Claro, pero yo eso ya pasa a ser en primer lugar tremendamente especulativo. Y yo creo que las infecciones que si se transmitiera, como han dicho en algunas partes, por el pavimento, por la superficie, por el aire que respiramos y eventualmente por alguien que pasa al lado en un parque, la epidemiología sería diferente. También los epidemiólogos tienen, podríamos decir, una intuición y formas de saber de qué manera se transmite una infección, por la rapidez con que se transmite, y por otro lado la forma en que han visto que se contagian las personas que aparecen como casos. Y entonces yo sé que se puso mucha importancia y a que puede estar en una superficie, cuánto sí. Viven en el acero inoxidable, y cuánto duran las manos, cuánto duran. Bueno, yo creo que de todo eso que se ha dicho, lo más importante y sencillamente para que nos focalicemos y podamos tener una reglas claras en cuanto a cómo prevengo yo la transmisión tanto de un enfermo como el otro, es que esto se transmite por vía respiratoria a través de gotitas y por las manos. Esos son los dos principales mecanismos. Perfecto. Los demás, es posible que tengamos alguna transmisión por otro mecanismo, pero son excepcionales.
Hasta que te apuntas.
Lavarse las manos hasta gastarlas. Doctor Pablo Beal, muchísimas gracias por toda esta explicación y algunos consejos prácticos para ir desmistificando algunas cosas. Y bueno, veremos qué es lo que sigue hacia adelante. Le agradecemos mucho esta conversación con el Canal 24 Horas y Radio Duna.
Ya, gracias José, gracias Matías.
Que esté muy bien, doctor, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Igual, hasta luego.
Bueno, José, tanto que nos queda por aprender y por entender, pero este fin de semana, el sábado, que la gran mayoría tenemos descanso, a la casa sin ninguna excusa. Así es que, José, Soto también, todos a guardarnos, a cuidarnos y a unirnos contra el coronavirus. Gracias, José, que esté muy bien.
Cuídate. Tú también, buen fin de semana.
Chao, buenas.
Un abrazo, José.
Chao. Con el nuevo Galaxy S20 Ultra encontrarás detalles que jamás imaginaste, como tomarle una foto a tus hijos y descubrir al perro posando con una sonrisa. Nuevo Samsung Galaxy S20 Ultra con Super Zoom 100X para ver todo realmente más cerca. Encuéntralo en Samsung.com y aprovecha despacho de